pidiéndole al Señor que Él apruebe nuestros pasos. Yo tengo un plan para mi vida, yo tengo un deseo, yo tengo un esquema que quiero lograr para mi vida. Unos hechos, unos logros, tengo un camino escogido y tengo al Señor de amuleto ahí pidiéndole, o como para suerte, pidiéndole que me ayude, que me bendiga, que Él prospere mis pasos. Pero el Señor quiere que nosotros andemos en sus pasos. Que nuestro camino sea sus pasos. Esto es la oración de una persona rendida a Dios, rendida al Señor y rendida a su voluntad y que confía en Él. Porque, ¿para qué le vas a decir a una persona que ponga sus pasos por camino tuyo si no tienes confianza en esa persona? Y en esto descubrimos, desgraciadamente, que hay muchos que se llaman cristianos que no tienen confianza en el Señor. No tienen confianza en Él, al menos dicen que confían en Él para que les perdone sus pecados, pero no para que guíe su vida. Pon mis pasos, tus pasos por camino mío, dice, porque el Señor nos ha llamado a seguirle. Y entonces, ¿cuál era el problema de esa persona? Repasando un poco lo que vimos en el último estudio. El problema que ellos tienen es que tienen una agenda. Ellos quieren ser alguien. No están buscando simplemente seguir a Cristo. Están buscando ser doctores. Quieren ser reconocidos. Quieren que la otra gente sepa de los estudios que han tenido. Y entonces, ellos, sin entender, hablan y afirman cosas. Pero el Señor Jesucristo dijo que, ¡ay de vosotros!, dice, escribas, fariseos, hipócritas. Porque ellos tenían muchos conocimientos y muchos estudios. Podían hablar de los años que habían pasado estudiando con el rabí este y el rabí lo otro, como Pablo nombró una vez que él había estudiado con el rabí Gamaliel. Pero eso lo nombró como parte de su vida antes de ser creyente. Y aquí hoy en día tenemos un montón de gente que anda de esa forma. Ah, yo he estudiado, yo estudié 3 años, yo estudié 5 años, yo tengo estudios. Entonces, ¿qué? ¿Quieres ser doctor? ¿O quieres ser un cristiano normal? Un seguidor de Cristo. Observamos en el Nuevo Testamento que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo no venían hablando de sus estudios. No tenían que sacar allí sus diplomas y certificados. Su propia forma de vivir y hablar hacía a la gente darse cuenta de qué, de lo más fundamental e importante que es. Mirándolos y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, tomaron conocimiento que habían estado con Jesús. Esa es toda la formación que hacía falta. Esa es toda la formación que hacía falta en aquel entonces. Pero lo que pasa hoy en día, lo mismo que pasaba en aquel entonces. Y los que vienen con su agenda de ser doctores y de tener renombre, ellos ignoran cosas fundamentales de la palabra de Dios. Y allí en el versículo 8 el apóstol Pablo pasa ya a la corrección. Primero identifica el problema y ahora la va a corregir. El problema no está con la ley. La ley no es mala. La ley es una revelación santa de Dios. Es buena, dice Pablo en Romanos. Y santa. Es perfecta. No hay nada que desacreditar en la ley de Dios. El problema con la ley es, no es la ley, es cómo la gente usa la ley. Dice aquí, la ley es buena, sí, condición, si uno la usa legítimamente. Entonces, para tocar la ley y usar la ley, uno tiene que saber para qué es y para qué sirve. Evidentemente, los que querían ser doctores, los que querían lucir sus estudios, aquí en los versículos 6 y 7, los que se habían desviado y se habían apartado tras la vana palabrería, esas personas ya hablaron sin entender, no entendieron para qué sirve la ley. Sin embargo, eso no los cortaba a la hora de hablar. Sin entender por qué la ley, ellos se pusieron a hablar y vana palabrería, quiere decir grandes discursos y mucho hablar, pero no tenía sentido. Era mucho casto, mucho ruido y poco trigo. De trigo casi nada. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Era la pregunta a la que nos habíamos metido. Y para eso, en el versículo 9, nos dice, conociendo esto, que hay algo, como dice en el versículo 8, sabemos. Hay algo que sabemos. Ahora él vuelve a ese tema en el versículo 9 y dice, conociendo. Hay algo que sabemos, que hay algo que debemos conocer, conociendo esto. Que la ley no fue dada para el justo. El propósito de la ley, aunque es, la ley es buena y santa y revela la mente y el querer de Dios, pero la ley no fue puesta para eso. La ley fue puesta ante una nación de rebeldes, de incrédulos que habían salido de Egipto, que ni siquiera conocían a Dios, esas personas, y ante el monte de Sinaí Dios se reveló a ellos y les puso su ley ahí para conducirlos a un temor y un quebrantamiento y una humildad y una confianza en Él para salvarles. Pero en vez de eso, ¿qué dijeron ellos? Lo mismo que estos aquí, que quieren ser doctores de la ley. Allí escucharon a Moisés dar la ley, presentar todo lo que Dios había dicho. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Haremos todo lo que Jehová ha mandado. Y juraron a ellos. Allí, en público, ante el monte y Dios, la presencia de Moisés, Aarón y todos los demás. Todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. Tenían que haberse caído rostro postrado en el suelo. Para decir, ¿quién puede guardar eso? Sálvanos, Dios. Pero allí no hubo temor, excepto de la voz, el ruido de la voz. Y el terremoto y el fuego que viene en el monte, decían, no, no, sube tú a hablar con Dios, pero que no hable con nosotros, porque no soportamos esto. De la voz sí, pero de la ley que Dios había dado, no manifestaron ningún temor, ningún sentido de humildad, de insuficiencia humana. La ley no fue dada para el justo. No es el propósito de la ley. Y ahora, cuando llegamos al versículo 11, en ese contexto que estamos mirando, que vamos a repasar unos términos en el 9, en un momento, pero cuando llegamos al versículo 11, resumiendo, él dice, según el glorioso Evangelio. Ahí, hermanos y amigos, está el enlace. La ley no fue dada para el justo, pero el propósito de la ley es según el Evangelio. La ley tiene que ver con el Evangelio. Se predica la ley cuando se presenta el Evangelio, porque el propósito de la ley es traer al ser humano al lugar donde ve que no tiene nada bueno. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito, dice ahí, ¿para qué? El para qué de la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es... ¿Qué? Dilo a alguien. Por medio de la ley es... El conocimiento del pecado. Lo hago así para ver si estáis siguiendo y enterándoos de lo que dice ahí, o si estáis pensando en qué hora es que tenéis que salir, o mirando los mensajes que tenéis en el teléfono. Esto es importante. Estamos considerando el propósito de la ley. Y hay mucha gente en iglesias protestantes, oídme, en iglesias protestantes y algunas iglesias evangélicas que no entiende todavía el propósito de la ley. Que no lo tiene claro. Algunos ponen la ley ahí como la norma de la vida cristiana. Algunos ponen la ley ahí todavía para guardar y perseverar, para llegar al cielo. Y los adventistas llevan a los suyos a la ley otra vez, y como ¿Cómo se llamaba la profetisa de ellos? Elena White. Decía ella que vio una visión del cielo abierto. Eso también fue en los años 1830, 40, 50, por ahí, el mismo tiempo que José Smith. Allí brotaron muchos en ese tiempo. Ella dijo que tuvo una visión del cielo abierto y allí estaban las dos tablas de la ley. Allí en la gloria de Dios, y que el cuarto mandamiento del día de reposo estaba iluminado y en gloria. Que tenemos que guardar el día de reposo. Y de ahí salen los adventistas con esa visión de su falsa profetisa. Ellos salen con esa idea de que no es el domingo, sino el sábado, el día que tenemos que guardar, el séptimo día. Por eso se llaman ellos los adventistas del séptimo día. Y Elena White y ellos enseñaron que entonces el domingo, el primer día de la semana, fue algo puesto para culto al sol por el Imperio Romano. Y que es, ellos dicen que el domingo, reunirse el domingo para adorar al Señor Jesucristo, es la marca de la bestia. ¿Viste? Es la marca de la bestia. El domingo como día de culto es pagano y que no hay que hacerlo. Esto es lo que enseña el adventismo del séptimo día. Luego ellos quieren tapar esto, que es muy feo lo que ellos dicen, lo tapan, lo cubren un poco, y luego quieren unirse a los evangélicos y quieren meterse ahí como otra iglesia evangélica más. Otros dicen que se han reformado y que ya no creen como antes. Bueno, cuando se reformen, noten que tiren todos los libros de Elena White y todas esas manías que tienen de la carne prohibida en la ley, del día séptimo que manda la ley y todas esas cosas, porque allí se han metido ellos. La ley no fue dada para el justo, dice la palabra de Dios. Dice aquí que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. No es el propósito de la ley de Dios, aunque es buena la ley, no es su propósito justificar a nadie. ¿Y por qué? La ley no puede, además es esto, es imposible que la ley justifique a una persona. ¿Por qué? Si la ley es buena, ¿por qué no puede? Ese es el problema. El problema es el material con que tiene que trabajar. El ser humano en su pecado. El ser humano en su pecado. El corazón, como hemos visto en lo que estábamos mirando, es engañoso sobre todas las cosas. El corazón está lleno de mal, como en el capítulo 3 de Romanos, antes de esos versículos que hemos leído. Allí pone delante nuestro cómo es el corazón del ser humano. En el capítulo 1 de Romanos dice que el corazón, que el ser humano está atestado de toda iniquidad. Atestado es metido, apretado hasta que no quepa más. Totalmente lleno de maldad. El problema que tiene la ley no es problema con la ley, es problema con el material con que tiene que trabajar. Que nosotros no somos capaces de guardar la ley. No fue dada con ese propósito. Que refleje la mente y los propósitos de Dios, sí. Pero que no podemos guardar la ley para justicia, porque así no vamos a llegar nunca. Entonces, ¿para quién es la ley? La ley es para predicar el Evangelio. La ley es para dar a la gente a conocer su pecado, transgresores y desobedientes, que se den cuenta de lo que son. La ley es para los impíos y pecadores. Demasiados hay que quieren predicar el Evangelio hoy y no quieren usar nada de esos términos. Hay emisoras en el mundo que prohíben usar la palabra pecado. El ser humano no quiere saber eso. Y me pregunto, ¿cuántos de vosotros esa tarde os gustaría llevar un letrero que dice transgresor o desobediente o impío o pecador ahí en letra roja y pintarlo allí en la blusa o en la camisa y llevarlo puesto toda la semana o todo un día? A nadie le gusta ser llamado así. Pero nadie se va a salvar si primero no se ve pecador. Porque como hemos dicho muchas veces, ¿De qué se salva una persona si no es del pecado? ¿De qué se va a salvar? No se va a unir a los de Jesús para tener buena compañía o para tener posibilidad de tener novia o novio o para tener oportunidades para negocio con gente honesta o para callar una mamá o un papá o un hermano que le viene testificando y preocupado y entonces se va y se une a la iglesia para que le dejen en paz o para que esté con esa buena gente y claro que Dios me acepte al final y con todas sus ideas y confusiones, pero sin haber pasado por el pecado. Verás, hermanos, que si una persona no se ve transgresor, desobediente, impía, pecadora, irreverente, profana, si una persona no se ve parricida, matricida, homicida, fornicaria, sodomita, secuestrador, mentiroso, perjuro, o cuando se oponga a la sana doctrina, si una persona se mira y no ve problemas, no ve nada de qué arrepentirse, no siente pecado, ¿cómo se va a convertir? ¿De qué se convierte si no es pecadora? ¿De qué se convierte? No se trata de levantar la mano, de pasar al frente, de hacer una oración para recibir a Jesús, como hacen en muchas iglesias. Y muchos son los pastores y los obreros que están dispuestos a hacer como el hermano Ironside contaba en su libro sobre el arrepentimiento, de un predicador joven que paró a una mujer que iba a salir por la puerta y le decía, ¿usted ha encontrado paz con Dios? Y la mujer no estaba preocupada. Ella había escuchado la predicación y ella se iba. Sí, tan tranquila. Pero como ese hombre se puso ahí en la puerta y le habló así, él dijo, todavía no. Pero así como, lo estoy pensando. Y él dice, ¿y por qué entonces no recibe al Señor ahora para saber que va a ir al cielo? Sí, supongo que debería hacerlo. No, aquí a lo mejor vosotros aquí en España no entendéis esa forma de proceder. Porque aquí seríamos más, nuestro carácter seríamos más dispuestos a decir, bueno, déjame que lo piense o a lo mejor le decimos que nos dejen paz. Hemos visto a gente romper a hacer pedazos los tratados delante nuestro y tirarlos al suelo. Aquí somos más brutos y mal educados muchas veces para esas cosas, pero en otra parte del mundo son del otro extremo. Si uno le dice a uno, ¿no quiere recibir a Cristo? A lo mejor por respeto, por temor, por la humildad de la misma persona y su forma de ser en aquel país, a lo mejor te va a decir, bueno, sí, supongo que debería hacerlo. Sí, yo conozco gente así que lo haría. Entonces, ¿usted quiere recibir a Cristo? Sí, debería hacerlo. ¿Quiere hacerlo ahora conmigo? Sí. Sí, ¿cómo no? Y así, entonces le lee un versículo y dice, ¿le parece que ese versículo es bueno para usted? Sí, sí, me parece todo, sí, de acuerdo. No le va a plantar cara, no le va a llevar la contraria, no le va a poner pegas. Sí, entonces al final, ese hombre consigue que esa mujer haga una oración. Entonces ella se va y él va a otro hermano ahí más viejo, experimentado ahí en la iglesia, y le dice, bueno, he ayudado a la señora tal a encontrar paz con el Señor. Ella ha encontrado paz con el Señor hoy. Y el viejo le mira y dice, ¿a encontrar paz? ¿Pero primero encontró problemas? ¿Qué quería él decir con eso? ¿Cómo podía ella encontrar paz si primero no encontraba problemas? Si era bonito lo que él decía, y ella por respeto, o por confianza, o a saber por qué, decía que sí a todo, y al final se llamaba cristiana. Pero no se llamaba una persona arrepentida de pecado. La predicación de la ley es para que la gente se conozca, y para que se conozca la luz de la palabra de Dios. El pecado mora en el corazón humano y debido a ese pecado nosotros vamos todos a un encuentro con la muerte, porque la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Inevitable es por el pecado. Entonces cuando una persona simplemente quiere ser parte de un grupo, miembro social, o identificado como los demás, igual, en un nivel igual con los demás, y dice que sí, pero no tiene nada de que se ha arrepentido, no ha tenido horror al mirarse a sí mismo a la luz de la palabra de Dios, no se ha visto con temor de juicio, no ha huido de la ira venidera. Entonces, ¿qué sabe del glorioso Evangelio? Porque el versículo 11 dice que es así, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El primer paso de predicar el Evangelio era el uso de la ley para identificar el pecado del ser humano. Nadie se convierte sin convicción de pecado. Nadie se convierte sin arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo para salvación, para perdón de pecados y vida eterna. Tan necesario es esto, que la palabra de Dios lo coloca al lado del mismo Evangelio, en el versículo 11. Y estos son los versículos que hemos leído en Romanos 3, 19 y 20. Entonces, nosotros tenemos que recordar lo que estábamos mirando en nuestra última sesión. Que la ley ha sido nuestro ayo, que nos lleva a Cristo. El propósito de la ley es conducirnos a Cristo, identificar en nosotros el problema y la necesidad para que huyamos al único que puede salvarnos y perdonarnos, y esto es el Señor Jesucristo. Para eso lo tenemos. Y ahora lo que queremos hacer es hoy, solamente para poner un ejemplo de esta lista que hemos visto en el versículo del 9 al 10, queremos volver a estos primeros dos términos, transgresores y desobedientes, y pensar un poquito en lo que estos significan. Porque todas estas palabras que están aquí en el versículo 9 y 10 en esta lista, si uno toma una concordancia y va leyendo cómo aparecen esas palabras en la Biblia, va a tener una gran riqueza de enseñanza de la palabra de Dios. Todas esas palabras son términos que el Espíritu de Dios usa en su palabra para enseñarnos acerca del pecado y la salvación. En Hebreos capítulo 2 y versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando aquí de la necesidad de escuchar bien el Evangelio, pero se remonta a los tiempos cuando la ley fue dada por dispensación de ángeles, dice allí en Gálatas. La ley fue dada así, y entonces con Dios y los ángeles allí en el monte, dice, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Allí el pueblo de Israel lo primero que tenía que aprender bajo la ley de Dios era eso. Nada más dada la ley y empezaba Dios a castigar toda transgresión y retribución, y desobediencia, para que ellos vieran su conflicto con Dios, para que se dieran cuenta de su necesidad de salvación, y entonces tendrían sentido, significado de forma grande, aquellos sacrificios, la sangre derramada en el altar, el animal ofrecido por los pecados del hombre, ya que el hombre, por medio de la ley, era consciente de su pecado. Toda transgresión y desobediencia, dice en Hebreos 2. Y aquí en 1 de Timoteo, estas son las primeras palabras que salen en la lista en el versículo 9. Vamos a mirar el término transgresores. Transgresores. En Job 13, versículo 23. Job 13, 23. Job hace una pregunta. Buena es este texto para predicar el Evangelio. Y lo hemos usado muchas veces. Pero aquí solo queremos reflexionar en cómo Job aquí busca la causa de sus problemas. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque es lo que es. Transgresión es pecado. Transgresión o transgredir viene de una palabra que significa ir más allá. Ir más allá. Significa traspasar el límite. La primera transgresión fue la primera vez que se pasó el límite, que se fue más allá de lo que Dios había dicho, fue en el huerto de Edén. Allí Dios había dicho, mirad, todos estos árboles podéis comer,
pero de este árbol, del fruto de este árbol, no podéis comer. De todos estos árboles podéis comer.
Dios les dio una gran amplitud, una abundancia de comida. Solo prohibió eso. ¿Y qué hacían?
Ahí, arrancar del árbol prohibido. Eso es ir más allá. Es traspasar el límite.
Y así fue la primera transgresión, que luego habla en Romanos 4 y Romanos 5 de esto. En el Salmo 17 y versículo 3, Salmo 17, versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Job había preguntado cuántas transgresiones tenía, cuáles eran sus transgresiones. La primera transgresión fue con la mano, arrancando fruto de ese árbol y luego comiéndolo, solo esto. El primer pecado no fue blasfemia, ni idolatría, ni fornicación. El primer pecado simplemente fue tomar y comer algo que Dios había dicho de no comer. Porque lo importante no es el fruto, no es el nombre del árbol. Lo importante no es la cosa. Aunque fuese guisante de pequeño. No es eso. Lo importante es que si Dios ha dicho que no, su no es no, y su sí es sí. Y entonces aquí la transgresión no es así con la mano y no es comiendo, simplemente es con palabras. Es quizás, como dice Santiago en el capítulo 3, la forma en que más pecamos, después de la mente. Porque a saber, ¿quién le gustaría que pusiéramos aquí en un letrero luminoso el pensamiento más feo que ha tenido esta semana? Y ese es el problema. Pero después de la mente está la boca. Y algunos pasan toda la vida y no aprenden a controlar la boca. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Porque simplemente con palabras uno puede traspasar el límite, ir más allá. Después, en el 32.1, Salmo 32.1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mirad allí con la palabra transgresión en el versículo 1, allí hay tres otras palabras que todos tienen que ver con este mismo tema. Segundo es la palabra pecado. Después en el versículo 2 la palabra iniquidad. Después la palabra engaño. Todas esas palabras están hablando de la misma cuestión. Son facetas de la transgresión, que cuando uno va más allá del límite, traspasa el límite, eso es pecado. Eso es iniquidad, que lo produce, y es el mismo hecho, iniquidad. Y entonces aquí habla el salmista, que es David, de nuestra necesidad de ser perdonado. Cuando hay una transgresión, cuando hay pecado, transgresores, como dice, recordando que estamos en 1 Timoteo 1:9, que cuando hay transgresión, no se arregla diciendo a Dios, lo siento. El lo siento no arregla una transgresión. Eso quizás es difícil, más difícil de entender en países de fondo católico romano, donde han confundido el arrepentimiento con la penitencia, donde piensan que lo que tenemos que hacer es sentir lástima. Y entonces, ay, lo siento, ay, qué lástima, ay, me sabe mal, o algo así, y pensamos que eso ya es todo. Bueno, perdona, como hemos oído, uno que decía, bueno, me voy a otra iglesia, si he ofendido a alguien, que me perdone. Diciendo que me perdone o lo siento, no es la forma en que se arregla el pecado. Con Dios se arregla el pecado. En el Antiguo Testamento, ¿con qué? Con un sacrificio, con sangre. Nuestro hermano lo decía esta mañana, Juan, ¿qué es lo que tenían que poner sobre el dintel de la casa en las fechas de Pascua, cuando iban a salir de Egipto? Sangre, matar el cordero pascual, la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay. Lo siento, no lo arregla con Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, que Jehová no culpa de iniquidad, pero esa persona es una persona que tiene un sacrificio a su favor. Y ese sacrificio, nosotros sabemos, no es los animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él nuestro sacrificio. Luego, en el versículo 5, lo dice otra vez. Mi pecado te declaré, yo y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora bien, recordad que cuando uno venía confesando su pecado, venía con el sacrificio en la mano. Venía al templo y confesaba, como dice en Levítico 5, 4 y 5, ahí habla de los pecados los sacrificios por hierro y por pecado, y entonces allí el ofrendante tenía que traer su animal vivo, y entonces tenía que poner sus manos sobre el animal y confesar el pecado, y entonces mataba, degollaba el animal y el animal moría y él andaba libre. Cuando Dios nos señala el pecado, no es para insultarnos. Y cuando predicamos el Evangelio y hablamos del pecado, y estoy hablando no solo de púlpito, sino también cuando tú hablas con tus amigos, tienes que tocar el tema del pecado. A la gente no le gusta. Pero recuerda que eso de tocar el tema del pecado no es para insultar a nadie. Es como el médico que cuando uno va al médico y le dice, tengo un dolor aquí en la espalda. ¿Cómo te gustaría ir a un médico? Y no sé quién ha ido más a médicos aquí, que a lo mejor Lucas, que tiene que ir por él o por su familia todas las semanas, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría ir al médico? Y es un médico nuevo, le dice, me duele aquí en la espalda, así, justo debajo del hombro, en el lado derecho. Y el médico dice, ah, sí, bueno. Sin decir nada más, abre ahí el cajón de su escritorio y saca ahí unas pastillas y te las da, sin decir nada. Bueno, entonces, uno le diría, bueno, ¿y eso qué es? Teníamos nosotros que empezar a hacer las preguntas, ya que el médico no hace las preguntas. Si es buen médico, te va a decir, bueno, ¿has movido algo pesado esta semana? Sí, pues sí, el otro día tenía que ayudar a mi hermana a mover un piano. Ay, y lo cogiste tú, y sí, entre los dos lo movimos. ¿Eso qué va a hacer entonces? Y si no ha movido ningún piano, y si no ha hecho nada, y si no se ha enfriado de noche y no le ha pasado nada, él dice, bueno, entonces vamos a hacer un examen físico. Le quita la camisa y entonces él va mirando físicamente con los ojos y con las manos, él va mirando el lugar herido. Y si no ve nada y persiste el dolor, entonces te va a mandar a hacer un escaneo, a lo mejor, no con el escáner del ordenador, sino con la cosa de ellos. ¿Qué está haciendo? está buscando la causa del problema, y que si luego tiene que venir y decirte, bueno, pues he hecho todas las pruebas, hemos encontrado un pequeño tumor ahí debajo del hombro en el lado derecho. Y tú vas a decir, bueno, gracias por el piropo. Y te enfadas y sales pitando. No, el médico no te está insultando. El médico te está diciendo la verdad porque quiere ayudarte. Y a veces nosotros malinterpretamos el predicar y hablar de pecado y transgresión y pensamos que la gente se está tratando de poner mejor que nosotros y ponernos abajo e insultarnos y tenernos ahí excluidos. Nunca ha sido de parte de Dios el propósito este. El propósito de Dios es identificar el problema para que la persona pueda ser salva. Porque si no se arrepiente y no es salva de su pecado, repito, ¿de qué se salva? ¿De qué modo puede ser salva una persona que no ve el problema que tiene? Entonces la palabra de Dios habla pecado, iniquidad, transgresión, maldad, todas esas palabras que hemos visto aquí, las usa. Y en Proverbios 13 y versículo 15, Proverbios 13 y 15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Dios no bendice el camino de los transgresores, y cuanto menos cuando están pecando contra luz. Proverbios 17, versículo 19 y 20. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Parece aquí que estamos hablando otra vez de la transgresión de la boca, porque en el versículo 19 dice la disputa, y en el versículo 20 dice revuelve con su lengua. Es que hay personas que son así. En multitud de palabras no falta pecado, dice la palabra de Dios. Muchos se han arrepentido de hablar demasiado. Pocos se han tenido que arrepentir de guardar silencio. El que revuelve con su lengua caerá en el mal, que es la transgresión otra vez, la más fácil de hacer después de los pensamientos. En Romanos capítulo 4 y versículo 15, Romanos 4, 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Eso está hablando del efecto que tiene en el corazón del ser humano. En la ley, en el cielo, en la mente de Dios, todo está establecido. Pero hay personas que no tienen concepto ni convicción de transgresión porque desconocen la ley. Y donde no hay ley, dice, tampoco hay transgresión. Uno no siente transgresión. No siente que haya ofendido ni transgredido nada si no hay ley, si desconoce la ley. Ah, pero el uso correcto de la ley en 1 de Timoteo 1, 9 y 10 es para producir ese conocimiento de transgresión. En capítulo 5 de Romanos, versículos 14 al 18 nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahí está la transgresión de comer del árbol prohibido. La transgresión de Adán. Dice, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieran los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios ofrece justificación de vida a todos los hombres por medio de Jesucristo. Adán transmite pecado, condenación y muerte a todos sus descendientes. Y aquí en Romanos 5 está el gran capítulo de la Biblia que habla de la imputación del pecado de Adán. Imputar, del latín, imputare, que significa poner a cuenta de otro. Y cuando nuestro padre Adán pecó, él pasó no solamente físicamente por descendencia, sino también por esta asociación con él, pasó a toda su raza su culpa. Hemos nacido así, pecadores, porque hemos descendido de este pecador, Adán. Gracias a Dios que de esta transgresión que nos ha marcado y que después hemos añadido otras transgresiones, nuestras propias, de nuestro propio corazón, gracias a Dios que hay perdón por todo eso. Pero el propósito de Romanos 5 es recordarnos de dónde venimos, para que sepamos qué liberación y redención tenemos en Cristo. Así que, hermanos, una y otra vez vemos lo importante que es en la palabra de Dios hablar de la transgresión, hablar de transgresores. Una persona que no se ve transgresora, yo os pregunto, ¿de qué modo puede esa persona llegar a ser cristiana? Porque alguien le diga que levante la mano y que haga una oración de niña en escuela dominical, o de joven en un campamento, en una conferencia, o de adulto después de un culto de... Y cuando están tocando el órgano y todos están cantando 19 estrofas de Tal Como Soy, y allí interrumpen cada estrofa para pedir otra vez que vengan al frente, que pasen al frente, que hoy puede ser la última noche, y apretándole las tuercas, y al final se levanta uno y viene y hace la oración con el pastor o con el evangelista. ¿Dónde está la convicción de pecado? Y ahora voy a ir un paso más porque tengo esa confianza con vosotros. Yo no sé si alguno de nosotros tiene ese problema. Si te crees creyente, pero nunca te has creído transgresor, estás en un gran error. O si crees que eras creyente porque en el año tal, de niño, de niña, en aquel entonces hiciste una oración, pero luego fue mucho luego que descubriste por la palabra de Dios que eras transgresor. Mucho después, un día despertaste a la verdad que eras un pecador perdido y que tenías que acudir a Cristo para salvación y encontraste alivio. Me atrevería a decir, casi sin conocer el caso, que eso segundo fue cuando te convertiste de verdad. Y eso plantearía otro problema, porque es después de la conversión que uno debería bautizarse y dar evidencia de su conversión. Un bautismo antes de una conversión no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Transgresor de la ley. No tienes que quebrar toda la ley. Por si has leído la lista y has dicho, parricida, yo no soy yo eso. Pues yo tengo mis fallos, pero yo no soy sodomita. A lo mejor alguno aquí ha dicho eso, pero acuérdate que Santiago 2:11 nos está enseñando que si has roto una parte de la ley, eres culpable de romper toda la ley. Lo explico muchas veces aquí. Aquí hoy no tengo mi cadena conmigo para enseñarlo, pero yo tengo una cadena, no perpetua, pero la tengo. Entonces, esa cadena tiene 10 eslabones. 10. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿no? Entonces, yo agarro la cadena aquí arriba. Tú agarras de abajo. Y yo te suspendo allí. Y tú ahí colgado de la cadena. Claro que estamos hablando solo de modo de ilustración. Y ahora te voy a preguntar, ¿cuántos eslabones de la cadena tengo que romper para que caigas al suelo?
Si quedan 9 enteritos y se rompe solo uno, ¿qué te va a pasar?
¿Qué va a pasar?
La ley es así. Cuando uno rompe una de las leyes, uno de los preceptos de la ley, es como romper un eslabón de la cadena. Solo se tiene que romper uno, ya es transgresor de la ley. Y es por esa transgresión, por nuestras transgresiones, que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando el Padre le envió aquí a este mundo, era medio, porque mediante esta obra de la cruz, Dios quería proveernos de un escapatorio, para que fuéramos al cielo, para que no fuéramos a la condenación por nuestros pecados, lo que merecemos. Toda boca se cierre y todo el mundo quede culpable ante Dios. Pero en esa condición el Señor Jesucristo vino, y Romanos 4:25 lo dice, y con esto vamos a terminar hoy. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La única razón por la que Dios puede perdonarte a ti, o perdonarme a mí, y darnos vida eterna, es porque Jesucristo ya fue castigado por nuestras transgresiones. Entonces, si tú no te ves como transgresor, ¿qué sentido tiene la muerte de Jesucristo para ti? Si Él ha muerto por nuestras transgresiones, tendrías que preguntar, si no piensa que tiene transgresiones, tendrías que preguntar, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? En cuanto a mí, no tiene sentido. El Señor dijo que Él no venía para salvar a justos, sino a pecadores. Porque Él vino para morir por nuestras transgresiones. Y esto a mí me humilla. La ley de Dios ante el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en 1 Timoteo 1:11, la ley ante el Evangelio me pone a mí aquí abajo donde yo debo estar, bien pequeño, bien insignificante, bien condenado y bien agradecido, porque ese gran Dios vino a ese mundo y me salvó a mí, a ese precio, pagando Él, tomando Él todas mis transgresiones, como dice, como yo siempre os cito, llevando Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mis pecados sobre el cuerpo de Cristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y allí en la cruz del Calvario, Él murió para abrirnos a nosotros este acceso a la vida eterna, la comunión y la presencia con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. La única forma de tener acceso al Dios santo y justo es por medio de aquel que fue entregado por nuestras transgresiones. Asegúrate de que tu confianza o tu certeza de que eres creyente esté fundamentada sobre la obra, la persona y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De que hay en tu vida un tiempo cuando te reconociste como pecador, transgresor, y que en esta condición confiaste en el Señor Jesucristo, reconociendo que Él llevó tus transgresiones. Esas son las personas que Dios perdona. Dios no perdona a uno porque lo merece más que otro, porque nadie lo merece. Dios perdona a los que confían en aquel que fue entregado por sus transgresiones. Yo puedo deciros que yo soy una de esas personas. Yo no merezco ir al cielo. No lo merezco. De ninguna manera. Pero sé que voy al cielo porque he confiado en aquel que murió por mis transgresiones. Yo me he visto condenado, sucio, condenado, culpable, pecador delante de Dios. Me he visto indigno de cualquier bien de Dios, cualquier bendición, y me he visto digno de muerte. Y en esa condición he clamado al Cordero de Dios, he depositado en Él mi confianza como desesperado, huyendo del juicio, necesitando refugio en Él. Roca de los siglos tú, ha sido la oración de mi alma. Y en ese mismo momento,
Cuando uno viene clamando así al Señor Jesucristo, Dios no le dice, toma número y siéntese ahí, ya voy a tratar su casa. Dios no tiene números. En el mismo momento que uno acuda así al Señor, en ese mismo momento le perdona, le limpia y le da vida nueva. Gloria a Dios por esa gran salvación que Él hace. Gloria a aquel que fue entregado por nuestras transgresiones, y dice aquí, resucitado para nuestra justificación. Él vive y Él mismo nos declara justo por su justicia. Todo el pecado de Adán quitado, que nos había sido imputado, Romanos 5, quitado, y toda la justicia de Dios, de Cristo, imputada, puesta a nuestra cuenta. Gloriosa operación que solo Dios puede hacer. Pues que Dios nos ayude a apreciar el valor de la ley en la predicación del Evangelio, y que nos conozcamos, y que también conozcamos la misericordia y la salvación de Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos habla honestamente acerca de quiénes somos y cómo somos. Gracias, Señor, porque no vienes dándonos piropos y tratando de quedar bien con nosotros, sino como buen médico nos hablas francamente de cómo somos y lo que tenemos y cuál es nuestro problema. Y que lo haces con amor, porque nos amas y quieres que nos demos cuenta del problema. Bendecimos el día que tu Espíritu Santo nos ayudó a entender nuestro problema. Bendecimos el día cuando clamamos a ti y encontramos en ti perdón y limpieza y vida eterna. Pero sobre todo bendecimos el día que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. Que venga pronto el día, Señor, cuando nos lleves a tu presencia, para que cara a cara, allí postrados en tu presencia, podamos darte las gracias por esa gran salvación que tú has obrado. Pues despídenos ahora con tu bendición y con gozo de la salvación que tú nos has dado. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén.